Parada 1. Escena de talla de industria lítica y despiece del animal cazado. Ahora te encuentras frente al espacio que acoge la primera parada. A tu izquierda se encuentran las tres ventanas que dan el nombre a la cueva. Son tres bocas irregulares de diferentes tamaños. La ventana por la que has entrado es la más alta y redonda. Mide 2 metros de alto y 1,80 de ancho. La boca central es la más pequeña, con 1,5 metros de alto y de ancho. De esta ventana sale un pasillo adoquinado que se une justo detrás de ti como el que acabas de recorrer. La última ventana es la más larga, con 4 metros de ancho y 1 metro de alto. Las tres ventanas están cerradas por una reja que emula el perfil de una pared de ladrillos. A tu derecha se despliega el interior de la cueva. Como ya hemos dicho, esa parte de la cueva se llama Gran Sala. Mide 60 metros de longitud y 20 metros de ancho. No existe una pared vertical. El techo toca el suelo y de repente empieza a subir. El techo es bastante bajo en los lados y a la altura de la segunda parada, en la zona central, sube como un embudo invertido. La superficie del techo y del suelo es de color claro, irregular y llena de vetas más oscuras, en una gama cromática que oscila desde el marrón claro al gris. Desde aquí se aprecian algunas de las escenas que verás escondidas por los salientes de la pared de roca y por el recorrido en zigzag. Las paradas no están divididas por paredes, sino por pequeñas escenas agrupadas en algunos metros cuadrados. Desde donde nos encontramos, parece que vamos a adentrarnos en un gran tronco gigante con ramificaciones, recovecos y la corteza endurecida por los años. Frente a ti se encuentra un espacio alargado de 20 metros de largo y 8 de profundidad. Aquí la iluminación natural se suma a la luz amarilla de los focos escondidos entre las grietas de las rocas. Gracias a las irregularidades de la roca, la luz crea un juego de claroscuros que contrasta la luz y la sombra, dotando a la cueva de un aire misterioso. Este espacio acoge la representación de dos actividades típicas de la prehistoria, la talla de industria lítica y el despiece del animal cazado. Las dos escenas están separadas en el centro por una construcción parecida a un telar donde están colgadas unas pieles de animales. A mano izquierda, a 3 metros de la tercera ventana, se encuentran en el suelo dos bandejas de piedra con unas piedras encima. Se trata de la parte dedicada a la talla de industria lítica. La bandeja de la izquierda es rectangular y mide 70 centímetros de largo y 45 centímetros de alto. Sobre esta bandeja se encuentran no solo pequeñas rocas, sino también dos cuernos de ciervos, dos cuerdas y finas cañas. La segunda bandeja a la derecha de la primera mide 45 centímetros y solo acoge un montículo de piedras. Una vez elaboradas, servirán para descuartizar y preparar las pieles de las presas. A 10 centímetros de la bandeja se encuentra un arco rudimentario de madera cubierto por una cuerda a la altura de la empuñadura. Al lado hay una escudilla de barro que contiene una decena de manzanas rojas. Atrás, en la intersección del suelo con el techo, se abre un nicho poco profundo. Encima de las manzanas, cuelga una redecilla de cuerda que probablemente servía para guardar la comida de los animales. En el espacio que separa esta primera escena de la segunda, se encuentran 4 palos clavados en el suelo de la cueva. En la parte central de la escena, a 5 metros de las manzanas, unos 8 palos de madera colocados de forma vertical están encajados entre el techo y el suelo de la cueva. Estos palos forman la construcción que separa las dos escenas. La parte superior de los palos se une arriba como si fuera una tienda de campaña y una rama horizontal atada a los 6 palos más externos los mantiene juntos. Hay tendidas 4 pieles de animal. De dentro a fuera, la más interna es negra con manchas blancas. Las 2 de abajo son de un blanco sucio y la más externa es blanca con bordes y una línea central negros. En cambio, el lado inferior de las pieles es blanco crema. A su derecha se ha puesto en el suelo como alfombra una piel blanca con manchas negras redondas. Enfrente de esta hay un pequeño hogar con fuego casi apagado, rodeado por pilas de leña, muy cerca del pasillo por el que estás andando. A unos 3 metros a la derecha de la piel alfombra, se encuentra un hombre agachado sobre una cabra montesa que acaba de cazar. La cabra está tumbada en el suelo, con el hocico vuelto hacia el pasillo y el vientre hacia la derecha. Gracias a sus cuernos divergentes y curvados hacia arriba, se puede intuir que se trata de un macho. Los cuernos son de unos 50 centímetros de largo y proyectan una sombra en la pared posterior de la cueva. Mide casi 1,5 metros de largo y 80 centímetros de altura y su pelo es color pardo. El cazador está de pie entre las patas de la cabra montesa con el pie izquierdo adelantado y las rodillas flexionadas, curvado sobre la presa para descuartizarla. Con la mano izquierda está levantando una pata de la cabra y en la derecha tiene un puñal de sílex blanco. El hombre tiene el pelo moreno y despeinado, una barba que le cubre casi toda la cara y una túnica naranja sin mangas, apretada con un cinturón de cuerda. En esta primera sala de la cueva se recuperó un elevado número de elementos del periodo solutrense del Paleolítico Superior. Destacan los raspadores que servían para desollar los animales y retirar de las pieles los restos de pellejo y carne, los buriles que se utilizaban para trabajar el hueso, el asta o la madera y una hoja de laurel, denominada así por su similitud con estas plantas, aunque en realidad son cuchillos. Los útiles de piedra tallada que se fabricaron a lo largo de la prehistoria fueron muy variados. No eran solo exclusivos de las tareas relacionadas con la caza, sino que también se utilizaban con otras actividades de la comunidad, como para preparar los alimentos y trabajar las pieles. De hecho, algunos de estos útiles son los empleados por el individuo de la escena para descuartizar la presa y retirarle la piel, que, una vez limpia y seca, será de gran utilidad para algún miembro del grupo, ya que podía usarse para recostarse en el suelo de la cueva, tal y como se observa en la escena, o también como abrigo. En estas actividades participaban tanto hombres como mujeres. En la caza, además de los hombres y mujeres del grupo, también colaboraban los niños. Hay que tener en cuenta que, para culminar la actividad de la caza, es necesario previamente descubrir dónde se encuentran los grupos de animales, conocer sus rutas de paso y azuzarlos para llevarlos hasta lugares despejados donde poder cazarlos. Para todo ello se requiere de la colaboración del grupo, o de al menos la mayor parte de él. Aunque esta actividad era importante para alimentar al grupo, no era la principal, ni entre los cazadores-recolectores ni entre las comunidades productoras, tanto agrícolas como ganaderas. Es interesante pensar en las formas tan distintas que hemos tenido a lo largo del tiempo de proveernos de ropaje y cómo han cambiado tanto el acceso a la ropa como a los tejidos que usamos. Ahora, con la ayuda de tu acompañante o de nuestro guía, desplázate hasta la siguiente parada. Recorre el pasillo adoquinado de unos 15 metros, manteniéndote a la izquierda, hasta llegar al punto donde empieza el pasamanos de hierro del lado derecho. Allí comienza la parada 2.